¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues aquí encantado de hacer esta intro. Me gusta que puedas participar ya desde tan al inicio.
Sí, al final es como una costumbre ya que hay en el podcast de que la persona que venga entrevistada diga la introducción y bueno, en algún punto igual lo cambio, pero yo creo que queda chulo, ¿no? Que cada vez sea una voz distinta diciendo lo mismo, como que hay una conexión, pero con otro rollo, ¿no?
Sí.
Pues cuéntanos un poquito, Miguel, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Jolín, pues yo creo que esto me han preguntado un montón de veces y todas las que me preguntan respondo distinto. Sí, diría que es una persona muy normal, que se esfuerza cada día en intentar mejorar. Creo que al final, detrás de la ambición sana, eso es lo que hay, ¿no? Las ganas de ser un poquito mejor en algo. Cada día. Y en ese intentar ser un poquito mejor, pues me gusta enfocarme mucho en estar presente para mi gente, en asegurar que me reto y que empujo el límite de incompetencia profesional cada día un poquito más y que intento construir sobre la idea de lo que yo creo que es una buena persona. Otra cosa es que me salga. Y un poco con esos pilares y esa forma de ser. Una de las cosas que hace que más gente me conozca en el ámbito, vamos a llamar, de emprendimiento digital, es que hace 7-8 años fundé una agencia que se llama Bisiesto Studio, en la que ahora mismo somos 14 personas, que nos dedicamos a diseño, desarrollo y optimización de producto web o aplicación o aplicaciones. Y también, si alguien que nos escucha, que nos ve, pues tiene una agencia, una empresa de servicios o ofrece servicios, como por ejemplo también tu caso, Ángel, hay mucha gente que me conoce porque soy parte de un proyecto que se llama Escalando Agencias, que tenemos una comunidad así bastante potente de gente de agencias de servicios que ofrecemos servicios digitales. Y yo creo que con eso me quedaría bastante contento. Creo que doy una base un poco de quién soy, qué me mueve en la vida y las cosas por las que podrías conocerme o en las que me puedes cotillear.
Sí, que de hecho, bueno, yo te conozco ya hace bastante tiempo porque coincidimos en Sin Oficina, es una comunidad
Sí.
que creo que ya he comentado unas cuantas veces, es
Seguro.
inevitable. Y bueno, lo que me ha gustado de ti, creo que te lo he comentado alguna vez, ¿no? Que como que me transmites ese buen rollo, ese que eres como buena persona, que intentas preocuparte por el equipo.
Muchas
Entonces,
gracias.
muchas veces yo siempre estoy atento a tus ofertas de trabajo de Bisiesto, por si alguna encaja conmigo, al final es como, vale, esta no, esta no. Es como, me
Muchas
mola
gracias,
mucho ese
Ángel.
rollito que tienes, ¿no? De como que te preocupas por el equipo, cuando te veo siempre me transmites como esa confianza, esa tranquilidad, ¿no? No sé si es por
Qué
tu
bien.
voz o por tu forma de ser, y también humildad, o sea, yo miro Bisiesto y digo yo, joder, es un proyecto que, o sea, a ver. Que ya ha crecido y muy guay. Aparte, llevas 8 años, que es lo que llevo yo siendo autónomo. O sea, más o menos
Ostras.
ahí andamos, ¿no?
Sí, qué chulo.
Y entonces está chulo también eso. Como que en 2017 han pasado muchas cosas, me doy cuenta. O igual me
Sí, es
centro yo en
cierto.
ese año por porque fue el
Sí,
año
sí.
en el que hice muchas cosas, pero.
Sí, sí.
Y no sé, me transmites ese buen rollo, tío. La verdad que está muy guay que te pases por aquí. La verdad que tenía ganas de entrevistarte ya hace tiempo. Y ya
Muchísimas
aproveché el
gracias.
otro día que me hicisteis la
El
sesión esta
análisis,
de
¿no? De la
análisis.
página.
Digo yo, pues
La
voy a lanzar
caña.
la caña porque era
Oye,
eso
me apunto a
o el
todo
nuevo evento, pero bueno.
y más con buena gente como tú, Ángel. Así que muchísimas gracias a ti por darme este espacio. Y me alegra, no sabes cómo me alegra que me digas estas cosas porque nunca sabe uno lo que. Yo sé lo que quiero transmitir o el tipo de persona que quiero ser. Otra cosa, como decía, es que me salga o que la gente lo perciba, porque tú te puedes esforzar mucho en algo y que no llegue, ¿no? Entonces me alegra tanto. Que pues ese esfuerzo por no solamente por tener un equipo cohesionado, con buena gente, no nos tenemos dentro de casa, sino que se vea desde fuera y que gente como tú, muy crack, pues nos tenga esa buena estima, pues oye, muchas gracias a ti.
Y te voy a preguntar, bueno, como algunas preguntas que a veces tengo hecho, pero ahora que te tengo aquí, ¿no? ¿Cómo
Venga.
surgió? Bueno, creo que me lo habías comentado por algún lado, pero bueno, creo que la gente que nos escucha no lo sabe. ¿Cómo surgió esto de Bisiesto? Que me gusta, me encanta el nombre, porque todo
Qué
esto
bueno.
de Bisiesto y cosas que se salgan de lo normal, entre comillas, ¿no? Me mola
Sí.
bastante. Entonces, ¿cómo surgió el proyecto y por qué le llamaste Bisiesto en este caso?
Vale, pues digamos que son como dos preguntas diferentes para mí porque no están relacionadas. Por una parte, yo empecé a trabajar en una agencia hace ya bastantes años y a lo tonto más de 10, claro, y si esto tiene 8, pues a lo mejor 11 o 12, empecé a trabajar en una agencia en la que pues dábamos un servicio como muy, muy generalista a clientes relativamente pequeños a los que aportábamos bastante valor. Y yo me esforzaba muchísimo por hacerlo lo mejor posible, por aprender cada día, pero había algunas cosillas que, digamos, en la forma de operar, que no acaban de encajar 100% con mi forma de ser, ¿no? Sin juzgar, ¿eh? O sea, oye, que a mí me dieron una oportunidad increíble, que aprendí un montón, tuve oportunidad de crear equipo y de liderar una pequeñísima agencia, pero ya desde casi muy al principio de mi carrera profesional en este mundillo. Entonces tuve muchas cosas súper interesantes, pero había algunas maneras de trabajar con los proveedores, con los clientes, los compañeros, la importancia que se le daba, el espacio que tenían, que siempre pensé que se podía hacer un poco diferente, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la idea de primero ver que estoy siendo capaz de hacer algo y que tengo ganas de hacerlo de una manera distinta, que a pesar de que hay un mercado con muchas propuestas, que yo creo que solamente por intentar hacerlo de determinada forma, no por hacer algo distinto, sino por hacerlo de manera diferente, aunque sea el mismo servicio, hacerlo con otro tipo de enfoque, pensaba que había lugar y bueno, de momento no nos hemos equivocado, que como te decía, son 8 años ya creciendo poco a poco, pero sin pausa. Y luego la parte pura del nombre, la verdad es que siempre he tenido una libreta o en las notas del móvil, o sea, siempre tengo cosas por ahí donde voy apuntando ideas. O sea, a día de hoy, por ejemplo, tengo una carta de un restaurante de hace muchos años, o sea, llevo años construyendo la carta de un restaurante con diferentes platos y recetas, y a lo mejor nunca en mi vida hago un restaurante, ¿no? Pues en un momento dado también estuve pensando montar una empresa de vinilos y tenía otra libreta con todos los proveedores de las máquinas. O sea, de repente a veces me vuelvo loco y voy apuntando cosas y este fue uno de los casos, ¿no? Empecé a apuntar nombres para una posible agencia y hice una lista, pues ahora no recuerdo cuánto, pero a lo mejor 160 o ya no me acuerdo, a lo mejor 60, a lo mejor estoy exagerando, pero bueno, un porrón de nombres y entre ellos estaba Bisiesto. De hecho, hubo dos nombres, uno que estaban como al final de todo. Cuando ya empecé a plantearme montar Bisiesto de verdad, en un momento de reunión con mi familia, les dije, oye, tengo dos nombres posibles para el proyecto. Uno sería La Centrifugadora y otro sería Bisiesto. Entonces hicimos una encuesta con todos mis primos, mis tíos, era típico, bueno, mi familia es bastante grande y era típico momento de, como, no sé si has visto El Padrino, pero te imaginas las típicas comidas de la familia, del padrino con las albóndigas en la mesa y toda la mesa gigante, los tíos, los primos, tal. Pues así es mi familia, ¿no? En una casa ahí en el campo que tienen mis padres y todos ahí sentados a la mesa. Y les dije, oye, pues estos son los dos nombres, ¿cuál os gusta más? Y salió por absoluta goleada, salió La Centrifugadora y entonces cogí Bisiesto.
Vale.
O sea,
Pensé
literal.
que ibas a decir que saliera Bisiesto. No, es que la
Ya.
centrifugadora. Claro, a ver. Suena. Bueno, hay proyectos por ahí, ¿no? Que se llaman parecido,
Sí, pues
la
garaje de
Transforma
no sé
Teca y cosas así,
qué.
¿no?
Sí. Pero
Pero Bisiesto, como que tiene otro rollo. A mí me parece más directo, más.
sí, es memorable, es fácil de, o sea, es fácil de recordar, ¿no? Es una sola palabra, existía el punto es, que también es un punto clave. Bueno, había como muchas cosas interesantes para mí y eso sí es justo algo que se sale de lo normal, que solo pasa cada 4 años, que hace que todos nos juntemos pues, para ver o las Olimpiadas o el Mundial. O también es una corrección de cálculo, ¿no? Es como ese lugar donde de repente cuando te has ido desviando, pues te colocas en tu sitio, ¿no? Porque los calendarios si no se irían de madre. Bueno, tenía como muchas cosas divertidas y todas me parecían muy positivas y bueno, así es. Luego al final, una de las cosas que pasa mucho es que justamente por esta idea de tener una idea, de darle mil vueltas, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en el naming y no digo que no sea importante, o sea, puede tener un peso súper relevante, pero la realidad es que casi cualquier nombre que elijas para un proyecto, para un producto, suele estar vacío de significado hasta que lo llenas, ¿no? Y creo que Bisiesto ahora significa mucho más de lo que significa para cualquier persona, ¿no? Y la gente que nos conoce Pues tengo, creo que puedo decir que tengo el gusto de contar que lo que decías tú no eres la única persona a la que le pasa, ¿no? O sea, la gente asocia Visi esto con buen rollo, con buena gente, con ganas de hacer las cosas bien, y eso no venía con el nombre, ¿no? Así que
Sí.
animo a todo el mundo a no necesariamente hacer una lista de tropecientos nombres como hice yo, sino coger uno, y si luego hay otro mejor, luego cambias. Que no pasa nada.
Sí, está guay. Yo, aparte, con la gente con la que suelo hablar, también le transmite ese buen rollo, ¿no? Y yo creo que tiene su mérito conseguir que una empresa, que lo que dices tú, no es un nombre, es una agencia
Sí.
que no tiene significado de primeras, pero transmitirle ese buen rollo y también el hecho de tú como persona, ¿no? Que se asocie a tu persona a la empresa y el buen rollo que transmites, que también se asocia a la empresa. O sea, yo creo que tiene bastante mérito. O sea, yo creo que no es fácil, ¿no? Muchas veces, tema de agencia, dices tú, una agencia, y dices, una agencia, ¿no? De hecho, hay muchas agencias,
Sí, suena mal.
normalmente me cuadran, ¿no? Muchos clientes que me vienen rebotados de agencias que lo hacen mal, y claro,
Sí.
ya suena agencia, y muchas veces, pues, o yo o otra gente es como, ostras, una agencia. Sin embargo, si me
Sí.
hablan de Visto, por ejemplo, o de alguna otra agencia que lo hace bien, dices tú, ostras, pues lo hacen bien, ¿no? Y me suena guay. Entonces tengo como
Sí.
ese medio
Esa dicotomía, ¿no?
doble
Sí.
forma de ver las agencias. Entonces es como,
Sí.
vale, como que muchas agencias que me llegan clientes rebotados porque les hicieron malas cosas, que también pasa con los freelance. O sea, no digo, al final esto
Sí,
es como
sí, sí,
todo,
sí.
¿no?
No, pero
Yo me
entiendo el
centro en
punto.
eso porque a mí me llegan rebotados de agencias, pero también tiene pasado con freelance. Y sin embargo, al mismo tiempo, pues hay agencias que me dan buen rollo. Y es como,
Claro,
claro, al final es como
claro.
todo. Hay muchísima gente, hay muchísimas agencias, y las hay que lo hacen bien y las hay que lo hacen mal. Entonces, al final es
Totalmente.
posicionarte en eso.
De todas formas, mira, por darle valor y un poco de contexto a esa parte que contabas, el lado más oscuro de las agencias, digamos, de las empresas de servicios digitales como las nuestras, da igual que seas un freelance o no, te das cuenta de que las cosas no se han hecho bien en el sector cuando la gente no quiere ponerse el nombre de lo que es. Es
Claro.
decir, cuando los bancos no quieren ser bancos, te das cuenta de que lo que pasa es que ha habido bancos que no se han preocupado de atenderte de forma a lo mejor muy correcta, diligente o ética. Y lo mismo pasa con las agencias. Tradicionalmente, en muchas agencias se manejan presupuestos pues, de diferentes tipos, para inversiones publicitarias. Ha habido mucha caja negra, ¿no? En la operativa. Y por aquí me apetece tirar un poco, ¿no? Oye, fíjate, decías, no es fácil que una agencia transmita el buen rollo. Yo te diría que todo lo contrario. O sea, si yo que venía de ser camarero, de haber trabajado en una agencia chiquitita, he conseguido, por supuesto, con ayuda de todo el equipo, ¿no? Y el trabajo del día a día. O sea, que no es que sea fácil, pero simplemente siendo nosotros mismos, nosotras mismas, simplemente transmitiéndolo y contando dónde nos equivocamos, dónde lo hacemos bien. Y no te creas que con una cadencia increíble de vamos a publicar todos los lunes o todos los jueves, sino, oye, simplemente cada vez que haya oportunidad y tengamos tiempo de contar algo, seamos honestos, seamos honestas. Pues solo entre comillas, con eso, con ser nosotras mismas, pero de forma consistente a lo largo del tiempo, pues hemos conseguido que la gente nos tengáis en buena estima de alguna manera. Entonces, lo quiero ligar también con la parte de asociar mi persona con la marca. Cuando empecé buscando trabajo en el sector, empecé haciendo una campaña que se llamó Pon un biel en tu vida, en la que yo contaba argumentos para contratar a un Miguel y utilizaba algo que es parte de mí, que es el humor, intentando mostrarme como un producto, ¿no? Como quería que me contratasen. Y cuando monté Bisiesto, como era una marca que ya tenía cierto recorrido, había bastantes personas que me conocían dentro de mi círculo, ¿no? Pero incluso había sobrepasado mis círculos iniciales y ya tenía una repercusión que yo sabía que podía servir como palanca a la hora de empezar mi negocio. Pero pensé, jo, yo ya tengo idea de crear un equipo. Si lo llamo Miguel, o sea, pon un Miguel en tu vida, lo mantengo, va a parecer que si no te atiende Miguel, te están atendiendo mal, cuando en realidad lo que voy a hacer es rodearme de gente que trabaja bien para que mejore lo presente, ¿no? Y yo pueda atraer aquello que se me da muy bien, pero que haya gente que haga cosas que a mí se me dan peor. Y por eso busqué, y si esto, con el tiempo, para que la gente me identificase, puse en muchas redes, pues Miguel Bisiesto. O cuando me presento digo, soy Miguel de Bisiesto. Entonces hay gente que llega un momento que se ha pensado que Bisiesto era mi apellido. Pero,
Presente.
claro, sí, tú también. ¿Qué
Sí,
pasa? Que
podría ser, ¿no?
Podría ser, y de hecho me encantaría. O sea, mi apellido es muy sencillote, Sanz, que es, o sea, vamos, encantado de honrar a mi familia, pero que el apellido como tal no suena como muy, muy cool, ¿no? Y si esto me gusta mucho, pero ¿a dónde voy? Oye, primero, a la hora de encontrar el nombre, sí que quise buscar uno que no fuera mi nombre personal para darle la fuerza al equipo que merecía. Dos, tal como contaba, solamente ser tú mismo, tú misma, sin filigranas. Sin empezar a pensar qué marca personal es publicar en Instagram, sino simplemente que es mostrarte tal y como eres, eso rellena de significado este nombre. Asociarme con mi propia empresa ha resultado beneficioso para ambas partes, porque digamos que Bisiesto es parte de mí, yo soy parte de Bisiesto y es natural que así sea. Y voy a por el último punto que tiene que ver con esta parte, que aunque no me hayas preguntado, lo estoy llevando por ahí como más de marca personal, por si acaso a alguien le sirve, los aprendizajes que he tenido. Tengo como la sensación de que ese ser yo mismo me sale mucho más fácil y mucho más natural que a mucha gente y me aporta ciertos beneficios. Por ejemplo, me encanta el dulce, me encanta comer, la gente lo sabe y yo lo cuento, pues, lo cuento habitualmente.
Sí.
Y ha llegado un momento en el que hay mucha gente que sabe que a mí me encanta cuando voy a comer, siempre que puedo, pedirme dos postres. Lo cual, bueno, pues no sé si es muy sano, pero cuando voy a comer me encanta. Pero a un nivel que me ha pasado ya alguna vez ir a algún evento y que los organizadores del evento me digan, hemos elegido el sitio, obviamente es broma, ¿no? Pero me dicen, hemos elegido el sitio porque sabíamos que venías, espero que nos des el visto bueno a los postres. Que es broma, pero es una broma que está haciendo que esta gente me tenga presente. Entonces, fíjate esta característica que nadie incorporaría cuando hace un proceso de a lo mejor más racional de cómo quiero que sea mi marca personal y en cambio ser yo mismo con mis cosas tontas, mis cosas buenas, mis cosas malas, lo que me da miedo, lo que me gusta, en lo que soy bueno, en lo que soy malo y contarlo a las claras me trae unos beneficios brutales que impactan tanto en mí como en Bisiesto, ¿no? Y ojalá ayude a otros porque justamente en esta idea de que te pones a darle mil vueltas a todo, que hablábamos en la intro también, es muy habitual que empieces a pensar, bueno, ¿cómo hago mi marca personal? O sea que, oye, sé tú misma, sé tú mismo. Simplemente muéstrate cómo eres y la gente que te vaya conociendo ya sabrá de qué pie cojeas y habrá gente a la que a lo mejor caes peor y gente a la que caes mejor. Pero si te expones, tienes la oportunidad de que haya un montón de gente con la que, digamos, que pueda sentir afinidad contigo, porque le estás dando la oportunidad de hacerlo, ¿no? Con cosas tan tontas como que comas dos postres al día. Maravilla.
Sí, de hecho antes estabas comentando lo del menú y se me vino a la cabeza tu Twitter, que siempre en Twitter comentas en plan, bueno, me voy a hacer ejercicio no sé qué, no sé cuánto, y luego dices, y ahora me voy a meter una panchada de no sé qué, ¿no? Es siempre como, para
Total.
bajarme el no sé qué, como que haces ejercicio para luego meterte una panchada tal. Como que siempre comentas
Sí.
cositas de comida, ¿no? De voy a comer a tal sitio, o qué rico, o esta comida qué rica.
Sí.
Entonces yo también, cuando dijiste lo del menú, digo yo, bueno, tiene sentido por el Twitter,
Tiene
¿no? Por las
sentido,
publicaciones que vas
claro.
poniendo.
Sí, de hecho, mira, voy a extenderme un poco por ahí, Ángel. En Bisiesto somos 100% remotos. Entonces, claro, la gente es como, ah, qué guay. Bueno, o sea, o qué mal, según te guste o no te guste, ¿no? Que hay como opiniones para todos los gustos. Yo creo que trabajar en remoto exige una responsabilidad enorme por parte de todas las personas que trabajamos en remoto, porque no tenemos la oportunidad de vernos todos los días. Digamos que empezamos el día con menos 10 de capacidad de sentirnos parte, de capacidad de sentirnos acogido, de ver cómo está el prójimo. Yo no veo cómo están mis compañeros y compañeras. A veces si alguien no me levanta la mano y me dice, pues tengo un mal día, yo no lo sé. Tengo que inferirlo por un mensaje en el chat, por la manera que tiene que escribir. Imagínate, o sea, hace falta ser como todopoderoso. Entonces, trabajar en remoto tiene como muchas cosas que hay que trabajar, ¿no? Que hay que poner en la mesa y prestarles atención, que normalmente no tendrías que prestar atención si estás currando físicamente, porque es que te ves y se respiran cosas que en remoto tienes que provocar. Pues una de esas es que uno de los rituales que tenemos para asegurar que trabajamos, esa distancia que se crea trabajando en remoto, es que nos juntamos una vez al mes todo el equipo. Trabajamos por la mañana en un coworking, que escogemos según el momento, pues en un sitio o en otro, y luego nos vamos a comer juntas. Y a partir de ahí, luego echamos un rato por la tarde. Es un día que, en términos de productividad pura de sacar proyectos, no suele ser, vamos, suele ser bajísimo, pero que tiene un aporte increíble en el resto del equipo. Y la parte de que vamos a comer es cultural. O sea, a la gente del equipo le flipa venir a comer A veces me sorprendo. El otro día estuvimos en un sitio que se llama Sala de Despiece, que tiene muy buena pinta. Bueno, pues resulta que varias personas del equipo estaban como muy motivadas porque les apetecía ir ahí desde hacía tiempo. Y estamos todos sacándonos fotos con la comida, o sea, somos como frikis de, no sé, somos una especie de secta. O sea, al final, o sea, a lo que voy es que fíjate esas cosas tan tontas, qué impacto tienen incluso en los rituales que hacemos internos, no solamente en cómo nos perciben en el exterior, vale, fuera de bromas, ¿no? Es increíble, y viene solo de hacer lo que nos apetece, lo que nos hace ser nosotros y ya.
Pero ya, claro, al final es importante, ¿no? El hecho de construir equipo, el hecho de sentirse cómodo
Uf,
dentro del equipo,
totalmente.
de tener buen rollo. Yo, claro, eso, bueno, no era por quitarle el punto personal y o sea, el punto bueno que tiene, ¿no? Yo
Sí,
creo que
sí,
también
sí.
a nivel de productividad también tiene sentido, ¿no? Aunque ese día en
Sí.
concreto que dices tú, bueno, ese día, claro, vamos a un coworking, estamos de tranquis, comiendo y tal.
Sí.
A nivel de productividad ese día no, pero yo creo que a nivel global, realmente el estar
Totalmente.
de buen rollo, el estar contento con el
Totalmente.
sitio donde estás trabajando, a nivel de productividad también se nota. No sé si tú lo notas.
Sí. Y te diría más que, o sea, he comentado lo de la productividad. La productividad para mí debiera ser el resultado de que un montón de cosas se están haciendo bien. No, o sea, no necesariamente es un objetivo, es un resultado, ¿vale? Entonces el objetivo sería que todo el mundo esté bien y como resultado serás más productivo, ¿no? Ahí un poco por alinearme con lo que cuentas, pero mira, para darte un ejemplo concreto, una o dos veces al año hacemos una convivencia. 2, 3 días nos vamos a una casa, intentamos además que sea un sitio chulo, que podamos disfrutar, aprovechamos también para hacer varias dinámicas entre nosotros, pues que permiten a veces conocernos mejor, a veces divertirnos juntos, lo que sea, ¿no? Pero digamos estrechar lazos. Cada vez que hacemos una de estas convivencias, incluso sabiendo que la gente del equipo, la mayoría lleva mucho tiempo en Bisiesto, o sea, hemos ido creciendo poco a poco, entonces la gente que está, hay gente que lleva mucho tiempo y la que lleva menos es porque entró hace menos, pero digamos que hay mucha continuidad, ¿no? Y muy poca rotación. Pues cada vez que hacemos uno de estos retiros, por llamarlo así, estas convivencias, tú lo puedes ver en el chat. O sea, si yo te cojo el chat, que es donde nos comunicamos en el día a día, tenemos una oficina virtual también, pero bueno, digamos que la conversación en general sucede en el chat, en los canales, con los clientes y todo. Yo te enseño las conversaciones de una semana y la semana siguiente de haber estado en una convivencia, y así cada vez que hacemos una de estas convivencias, te prometo que no hace falta ser todopoderoso para notarlo. O sea, lo notas porque notas la afinidad, notas la cercanía, notas un feeling que pues lo que te digo, en términos de productividad, pues obviamente no se podrá medir, porque, insisto, no es un objetivo. El objetivo es que estemos todas muy a gusto, muy alineadas, entendamos qué le pasa a la persona de enfrente, entendamos también cómo podemos ayudar, cómo nuestra disciplina puede aportar en la mesa del compañero o la compañera, y con estos momentos de cercanía se logra. O sea, o por lo menos nos acerca a ese sí objetivo. Es
Claro, eso
brutal.
está guay. Me gusta mucho el enfoque, ¿no? Porque muchas veces es como, vamos a buscar la productividad, pero cómo se consiga nos da igual. Y aquí es como, vamos a buscar que esté
Totalmente.
bien la gente y el hecho de que esté bien la gente influye
Va a
en que los
provocar.
resultados son mejores. Claro, es que si estás más contento trabajando, también los resultados son mejores. Si estás, por ejemplo, atención al público, tratas mejor al cliente porque tú estás más. O sea, si tú te
Tú
sientes
estás
bien, al
bien,
final lo vas
tranquila.
a transmitir al cliente, ¿no? Y también a nivel de producto, aunque no estés delante del cliente, también si estás haciendo un trabajo y lo estás haciendo más cómodo, más contento, no, estás en un buen ambiente, pues lo vas a hacer con más ganas, lo vas a hacer como mejor. O sea, no es
Sin
que
duda.
sea lo estoy buscando, pero sí que el hecho de que las personas estén bien afecta al resultado.
Claro. O
Y yo creo que es
sea,
una
la
buena
idea.
forma de verlo. Hay poca gente que lo
Sí.
mira así.
Pues fíjate, para mí el punto sería que hay cosas en las que podrías estar teniendo una pelea moral o ética interna, porque, pues como en las guerras, ¿no? Tengo que sacrificar a dos para salvar a 2 millones, ¿no? Y hay veces que las decisiones de gestión son un poco así, o sea, sí que puede ocurrir, ¿no? Que digas, ostras, pues con esta persona no estamos funcionando. Tengo que darle un feedback muy, muy duro y muy sincero para que seamos capaces de reconducirlo, poner esfuerzo para reconducirlo, pero si no lo conseguimos, va a tener que prescindir de esta persona, aunque me caiga fenomenal por el bien del equipo, ¿no? Entonces, hay veces que sí que hay como mucha separación entre lo que te apetece hacer y lo que tienes que hacer, ¿no? Pero con estas cosas es que yo creo que no. Yo creo que incluso si fueras un como dice un amigo mío, Alfonso, empresaurio, ¿no? Aunque seas un empresaurio, así como muy en el peor de los sentidos, ¿no? Que te puedas imaginar, lo más gris que puedas, es que incluso si lo haces de forma egoísta, debieras pensar en el bienestar de tu gente porque eso va a redundar en que tengas un mejor resultado. O sea, entonces en este caso no siento que haya separación entre lo que quiero conseguir y el camino que quiero tomar para conseguirlo, ¿sabes? Así que, bueno, pues mini punto. Mini punto para estos momentos que lo ponen fácil, ¿no? Que dices, vale, puedo ser el tipo de persona que quiero ser, no tengo que enfrentarme a cosas que no me apetece hacer, puedo construir en positivo y sé que el resultado al final va a traer cosas buenas, ¿sabes?
Sí, a veces me como que me doy golpes en la cabeza o contra la pared o lo que sea cuando veo
¿Vale?
este tipo de empresas que es como toman ciertas decisiones en teoría para mejorar los resultados, mejorar la productividad o lo que sea, y tú no
Sí.
analizas y dices tú, a ver, es que estás tirando piedras contra tu propio tejado. Si la gente no está
Sí.
contenta, se va a notar, van a empeorar los resultados. Y luego
Sí.
se nota y luego esa empresa se va al tacho y dices tú, claro, es que estás haciendo lo contrario. O sea,
Ya.
la cosa va mal y en vez de decir, bueno, pues vamos a buscar la forma de que la gente esté más cómoda, haga mejor el trabajo y tal, no, vamos a hacer mucha rotación, vamos a echar a la gente cada dos por tres, los vamos a amenazar, vamos a hacer que estén
Total.
preocupados y tal. A ver, lo único que estás consiguiendo es que la gente tenga ansiedad, esté estresada y demás. No estás consiguiendo que digan,
Estoy de
oye, pues
acuerdo.
no, esto que se ve en las películas, de hecho se ve mucho más en las películas que en la realidad, ¿no? Aunque sí que conozco gente que está trabajando en sitios y dice, yo trabajo aquí, estoy, ¿no? Me gusta trabajar aquí, estoy orgulloso de trabajar aquí, pero normalmente lo que ves es la gente quejándose del trabajo y diciendo, es que estoy muy mal aquí, es que el encargado es un capullo, es que mis compañeros no sé qué, y es algo que ves, o sea, lo más normal, normalmente, si escuchas a alguien que está diciendo, qué bien estoy en mi empresa, qué bien me lo paso, qué alineado me siento, como que notas que hay algo raro, ¿no? Es como,
¿Qué pasa,
hay
no?
una, como una perturbación a
Una
la puerta.
perturbación. Sí,
Como aquí hay
me
algo
gusta, me
raro. O
gusta.
sea, y como que la gente se queda rara y se queda incluso como entre que tienen envidia y no se lo creen, ¿no?
Y
Es,
no lo
a
entienden,
ti te
¿no?
están pagando por decir esto, ¿no? Entonces es como raro y debería ser al revés, ¿no? Debería ser que cuando alguien se está quejando de su trabajo, eso fuera lo raro, ¿no? Que dijeras que todo el mundo estuviera de serie, contenta con su trabajo, que la persona que lo emplea, o sea, bueno, sus jefes, etcétera, fueran de buen rollo e intentaran que esa persona estuviera bien, y lo raro fuera que una persona estuviera mal. Y entonces dijeras, ostras, tío, claro, es que no es normal esa situación, hay que ver algo, hay que hablar con un sindicato o tal. Pero normalmente es al revés. La gente se queja del trabajo y tal, y el otro le dice, bueno, a ver, es normal, bueno, podría ser peor, bueno, por lo menos tienes trabajo, bueno, pues en África la gente está peor. Y, a ver, como que no tenemos
Entiendo.
permiso de quejarnos si la cosa va
Sí,
mal, ¿no?
sí.
Y es como,
Sí,
si no
sí.
nos quejamos de que la cosa va mal, ¿cómo va a ir a mejor?
¿Cómo lo vamos a arreglar, no? Ahí, joder, mira, en este conjunto de frases, Ángel, me has traído muchas, digamos que me has abierto muchas puertas. A ver cómo hago para traerte alguna opinión que esté medianamente hilada, ¿vale? Porque creo que lo que cuentas es muy, muy relevante. Lo primero, es verdad, a ver cómo traslado esto. Creo que es muy complicado que varias personas estemos en armonía. Y para muestra un botón, cada vez hay menos matrimonios largos, solamente hay dos personas que tienen que estar conectadas para toda su vida y se hace complicado. No digo que esté bien o mal, digo que objetivamente pues se hace cada vez más complicado por el individualismo de cada una, que está genial. Pero es así, de manera objetiva. Piensa, ya no te digo en una pareja, piensa que además, pues lo que decía mucha gente, que es, hay gente pues, que vive el poliamor, hay gente que lo vive de muchas formas, diferentes géneros, fluidez, y luego digamos que lo más estable casi que sería en realidad la monogamia sucesiva. O sea que en realidad incluso si eres monógamo casi siempre has tenido varias parejas en tu vida. O sea que fíjate, ¿no? Cómo de difícil es tener un compromiso largo con una persona. Ya no te cuento con un grupo de personas. Imagínate una comunidad de vecinos O una familia, en todas las familias, como cada uno, pues sí, o tus amigos, te conectan en el colegio porque naces en el mismo código postal y acabamos todos en el mismo aula o en el mismo equipo de fútbol o de baloncesto, pero no quiere decir que con todo el mundo tú tengas afinidad y te vayas a llevar bien, ¿no? En las empresas, de forma deliberada, creamos conjuntos de gente y esperamos que estén todo el mundo alineado. Y es muy complicado. Si es que es complicado en nuestras parejas, es complicado con nosotros mismos, con nosotras mismas. ¿Cómo va a ser fácil con 10, con 20, con 50, con 100? O sea, la labor es casi utópica, es casi imposible conseguir. Entonces, digamos, para sentarlo como base, por ser muy, muy, muy humilde, estoy seguro de que hay gente que, a pesar de que yo me esfuerce a muerte porque si esto sea un lugar increíble para la gente que está. A lo mejor no he elegido bien a la persona y no acaba de gustarle. Los esfuerzos que estamos haciendo no son o suficientes o no son justo los que necesita. Los momentos vitales de esa persona pueden variar y de repente, pues que haya diferencias entre lo que busca o necesita y lo que tiene en ese momento. La gente además nos quejamos, incluso si estamos bien, cuando algo nos frustra nos quejamos y luego a lo mejor estamos bien, pero nos hemos quejado. Entonces, a ver cómo hilo esto, que es lo que te decía, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que estamos en un momento apasionante, por lo menos en nuestro sector, aunque se convulsiona con temas de IA y todo esto. La realidad es que por lo menos a día de hoy la mayoría de las personas de nuestro sector tenemos capacidad para elegir dónde trabajar. Esto es algo que en otros momentos no ha pasado, en otros sectores no pasa. Y a veces tienes que conformarte con, perdón, con cualquier mierda que surja en el camino y dando gracias para poder llevar tu vida adelante. Y es entre una maravilla y una faena, maravilla porque te puedas ganar la vida, una faena que no puedas realizarte en tu trabajo, ¿no? Pero en muchos de nuestros casos, las empresas los proyectos, o sea, la gente que trabajamos en estos ámbitos digitales, diría que tenemos cierta capacidad de elegir, o por lo menos más que la media, para estar en un sitio que realmente conecte con nosotros y con nosotras. Y eso, un poco alineándolo con lo que tú decías, Ángel, de si no te quejas, ¿cómo vas a solucionar el problema, ¿no? Si no escuchas la queja, o si no escuchas lo que falla, ¿cómo lo vas a poder abordar? Pues un poco parecido. Si no tenemos en cuenta que la gente puede elegir el sitio en el que puede trabajar, ¿cómo vamos a atraer a la gente que queremos? Y por otro lado, dándole la vuelta, oye, qué bonito que ligándolo con lo que decía antes, qué bonito que simplemente expresando el tipo de empresa que somos o que queremos ser, haya gente que sienta afinidad y le apetezca subirse a este barco. Dentro de que todos estemos a gusto durante todo el tiempo, que no nos equivoquemos nunca en las decisiones o que siempre esté alineada con todos, es literalmente casi una utopía. O sea, es algo con lo que tengo. O sea, esto que te cuento me ha costado un poco verbalizarlo porque estoy en lucha con eso. Y a medida que nos hagamos más grandes, supongo que se me irá poniendo cada vez más difícil. Y es una mezcla entre reto y rabia, ¿no? Porque quieres que todo esté bien, pero wow. O sea, ¿qué pasará, no? Como la canción. ¿Qué pasará?
Sí, claro, me
Bueno,
imagino
ahí lo
que
dejo, ahí lo
cuanto más
dejo.
va creciendo el equipo, también más difícil es, porque al principio, bueno, si son,
Claro.
imagínate, no sé, cuatro personas, pues te es fácil a
Sí.
cuatro personas pues ir cada día, ¿no? Y decirle, oye, ¿estás bien? ¿Algo que mejorar? O ir, ¿no?
Literal.
Creando relación con esas personas. Pero ya cuando seis, 16, uno pasa 20, 50, 100,
Claro.
a no ser que tengas, claro, si es por ejemplo tú solo el que va gestionando eso, claro, según va creciendo, me imagino que va habiendo más gente, ¿no? Pero como que se va diluyendo ese contacto personal, al final sí que, bueno,
Sí.
podrías contactar con los 16, pero claro, tener una relación, un contacto profundo con
Es
las 16
diferente.
personas todos los días o algo que se note, es difícil. Entonces yo creo que el hecho de mantener eso según va creciendo el equipo, cada vez es más complicado y tiene más mérito, ¿no?
Sí. Mira, para hacer transparente un poco el proceso, por lo menos el que estoy viviendo, que no quiere decir que a otras personas le pase igual. Por un lado, efectivamente, a medida que tienes más gente, por un tema objetivo, o sea, cada persona tenemos nuestras sensibilidades. Y además, pues en el mundo del diseño, en concreto, o sea, hace falta personas que tengan esa sensibilidad de serie. Entonces, bueno, pues cada una con la suya, ¿no? Todo esto hay que gestionarlo de manera individual y en el conjunto. Hablabas de conversar con todo el equipo. Fíjate, nosotros te decía, somos 14 y yo ya no hago las one-on-ones con el equipo. Y me ha costado mucho. O sea, de hecho, probablemente debería haberlo delegado antes y no lo he hecho, aun a pesar de estar siendo ineficiente, porque a mí me gustaba mucho poder contactar con todas las personas que menos que una vez al mes, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que a medida que evolucionas como empresa, como equipo, también tienes que empezar a ver a qué te dedicas. En una empresa pequeña que va creciendo, lo que va cambiando casi siempre es cómo enfocas tu rol, el tuyo y el de todo el equipo. O sea, una persona que empezó haciendo una cosa, a lo mejor acaba haciendo otra. O, por ejemplo, en mi caso, pues he sido y soy por ventas, finanzas, operativa. Claro, pues la operación la voy delegando a una compañera que se llama Paula, que es mi socia. Empezó siendo una compañera más y ahora junto con José, que también era un compañero, pues ambos han pasado a ser mis socios en Bisiesto. Ya no, nunca estuve solo porque siempre me acompañaron, ¿no? Pero ya no estoy solo, digamos, como socio tampoco. Y poco a poco vas entregando algunas cosas para que las hagan mejor, para que las puedan hacer con mayor profundidad, para que puedan ser más eficientes y también para que yo pueda centrarme en otras. Oye, si yo estoy centrado en hablar con el equipo y entender cómo están, ¿cómo voy a poder asistir a los eventos que tengo que acudir para que si esto se conozca? ¿Cómo voy a poder estar trabajando la parte más pura de, digamos, de ventas, ¿no? ¿O cómo voy a poder estar atendiendo las finanzas, asegurar que hay dinero en la caja para que luego todos tengamos oportunidad de tener una one-on-one, ¿no? Entonces, esta evolución, de alguna manera me obliga a alejarme de cosas que me encantan. Otras que no, ¿eh? A veces dejo cosas por el camino que hacía porque no había más remedio. Pero esta parte del equipo, por ejemplo, me ha dolido mucho. Y te diría que incluso antes de dejar las one-on-ones, ya hay personas que cuando yo las he contratado, a pesar de que participo de forma muy activa en los procesos de selección, que estoy muy pendiente, que ayudo a atraer el talento, a atraer a las personas a Bisiesto, todo lo que puedo. Hay gente que ya piensa que, a ver cómo explico esto, como que soy el jefe, ¿no? Entonces, solo, perdón, solo por el hecho de que soy el jefe, a lo mejor la manera que tienen de trasladarme alguna información cambia. A mí sí me gusta que cambie la forma en que me traen la información porque tengo muy poco tiempo y me apetece que cuando tengamos una conversación sea de mucha calidad. Entonces, que si alguien me trae, pues como decías, por ejemplo, un problema, que me lo traiga no solamente para lanzarme la mierda, sino para traerme, pues oye, mira, esta es la situación y el contexto, creo que podríamos abordarlo de este modo, ¿no? Y que me traiga algo relativamente elaborado para que podamos construir sobre ello, porque si no, podría ocurrir que no tenga tiempo para dar o que no entienda la profundidad. Entonces, diría que sí que es verdad que agradezco en mi posición, no de liderazgo, sino en mi posición por el poco tiempo que tengo, que la gente me traiga los temas como, digamos, de forma madura, ¿no? Calculando, ¿no? Que el contexto que tienen ellos y el mío. Pero nunca me ha gustado y siempre me da mucha rabia que además a medida que crezcamos cada vez se dé para más personas el jefe, cuando en realidad para mí lo único que significa ser el jefe es que tengo más en riesgo que ellos, porque pongo en riesgo mi propio patrimonio, que ahora mismo es prácticamente nulo, pero aunque llamemos patrimonio a lo que ha sido construir Bisiesto y a todo el tiempo y dedicación, noches, fines de semana que le he dedicado y le dedico al proyecto, ¿no? Entonces, digamos que pongo en riesgo ese sueño y pongo en riesgo el patrimonio y también pongo en riesgo los trabajos de todo el equipo cuando no cumplo en lo mío. O sea, yo siento esa responsabilidad. Por lo tanto, si hay alguna decisión, no, esto no es una democracia, yo tengo que tomar esa responsabilidad última, incluso aunque no me apeteciera, tengo que hacerme responsable de ciertas cosas, pero no siento que por eso yo tenga más autoridad. Lo que siento es que en un momento en el que no nos pusiéramos de acuerdo o que hay una discrepancia, igual que yo confío en todo el resto de momentos en el equipo, necesito que ellos confíen en mí porque como me la estoy jugando, tengo la última palabra. Pero no por eso quiere decir que yo todas las veces necesite tener la última palabra, ni que yo tenga ninguna autoridad más allá de eso. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre le cuento al equipo y nunca, o sea, recibo buen feedback, pero nunca lo accionan lo suficiente, ni ocurrirá nunca. Siempre he pensado que las mejores cosas que han ocurrido en Bisiesto han ocurrido porque alguien me las ha traído. Yo no soy especialmente listo. Entonces, cuando el equipo me comparte sus problemas o sus inquietudes, me abren puertas, me abren ventanas, me crean nuevas oportunidades, me amplían la visión. Y yo pensaba, joder, si todo el equipo, todos los días, o bueno, todos los días es una flipada, ¿no? Pero todas las semanas o todos los meses, mínimo, todas las personas del equipo me escribieron un audio contándome cómo ven Bisiesto, algo que han aprendido, algo que quieren compartir. O sea, Bisiesto sería increíblemente mejor de lo que es ahora y avanzaría muchísimo más rápido, ¿no? Bueno, un ejemplo. Yo sé que hay veces que el tiempo nos mata la capacidad para hacer estas cosas y otras que simplemente que de algún modo, a pesar de todos mis esfuerzos, yo tenga la etiqueta de jefe. Creo que eso me aleja de recibir ese feedback puro y de recoger, aunque sea en un porcentaje pequeño, ¿eh? Pero de recoger con fuerza todos esos pensamientos que me harían mejorar o que me ayudarían a que mejorásemos bisiesto, ¿sabes?
Que yo creo que es algo que a mí, por ejemplo, me cuesta de las veces que tengo intentado como tener cierta autoridad, ¿no? Como que siempre me centro en la parte de estar bien con la persona, de tener buen rollo y tal, pero veo muy difícil el que haya buen rollo y que haya una relación cercana y demás, pero que al mismo tiempo puedas tener esa cierta autoridad, ¿no? De que te tomen en serio para ciertas decisiones que tienes que tomar tú sí o sí. Y entonces, yo creo que es algo que siempre me ha fallado, por ejemplo, como líder, y que siempre envidio de otra gente, ¿no? Que poco a poco, bueno, vas aprendiendo y cada vez lo vas haciendo mejor, ¿no? Pero sí que es algo que lo veo difícil, ¿no? El hecho de, por un lado, que me tome en serio y tener cierta autoridad, no a nivel de, en plan, dictador, ¿no? Sino simplemente el, bueno, como eres la persona que toma las decisiones y que tienes que decidir y tienes que tomar esa responsabilidad, lo que dices tú, ¿no? Tienes esa responsabilidad, al final pues tienes que tomar unas decisiones que te guste o no, las tienes que hacer, porque están en juego pues, los sueldos de 14 personas, todo el bagaje que llevas con la empresa, etc. Y mezclar eso con, o sea, compaginar eso con las relaciones personales y que haya buen rollo, ¿no? Como que siempre hay ese, si es mi jefe, como que tengo que actuar de otra forma y como que, ¿no? Se diluye un poco esa, a lo mejor el buen rollo por la parte de que, claro, estoy hablando con mi jefe, no sé, esa parte siempre la veo difícil, ¿no? El compaginar esas dos cosas, siempre me pregunto cómo lo hace la gente.
Pues te diría que quien te diga que no lo hace a tortas, te miente, porque es de por sí complicado. Pero te voy a contar un poco el proceso que voy viviendo y que hemos ido transitando, que estamos, yo diría, todavía en ello. Así que, y si te sirve, pues me daré por satisfecho, aunque sea solo la idea, ¿no? De lo que hay detrás. Justo, a mí me pasa parecido. A ver cómo explico esto. Es bastante fácil que alguien que base su liderazgo en el bienestar de los demás y el suyo propio le cueste generar conflicto. Entonces, a veces ese buen rollo, para gente como yo por lo menos, ha supuesto un refugio en el que me he escondido para no tomar responsabilidad en momentos en los que debía tomarla. ¿Vale? O sea, fíjate. Con el tiempo me he dado cuenta de que el no ser responsable a la hora de ofrecer un feedback claro y asertivo estaba desviando el resultado o incluso provocando malestar en mis compañeros. No en el corto plazo, pero en el largo podría acabar generando frustración y podía acabar minando la relación o un proyecto, ¿vale? Entonces he tenido que ir entrenando mi forma de ofrecer ese feedback al nivel que incluso contratamos a Fresh People, que es una consultora, no en concreto para este tema, pero uno de los temas que tratamos era para construir planes de carrera y recorridos de personas y tal, bajar los valores a tangibles, ¿no? Cosas que se pudieran luego utilizar para el feedback. Un apartado de feedback que llamaban feedback, si no me equivoco, SCI, que me gustó mucho. SCI es situación, contexto, impacto. Oye, Ángel, el otro día, en esta situación, cuando hablábamos con el cliente, hubo este contexto, tú hiciste esto y tal, y esto podría impactar en que el cliente se sienta inseguro, ¿vale? De tal manera que yo puedo ofrecerte un feedback que te da el contexto suficiente y te puedo contar cómo me siento al respecto y lo que creo que podría ocurrir y utilizarlo como punto de partida para una discusión, ¿no? La idea que hay detrás de esto es que el conflicto bien traído, el conflicto abordado de forma madura, lo que hace es que nos enriquece. Una buena discusión sobre algo, siempre y cuando en esa discusión tú no sientas que yo te estoy haciendo de menos, sino todo lo contrario, que discuto contigo porque quiero dedicar ese tiempo a que compartamos nuestros puntos de vista, aunque sean opuestos, porque nos puede enriquecer a los dos, ¿vale? Una discusión puede traernos muchos beneficios en cuanto a crecimiento personal y profesional. Entonces, de alguna manera, con el tiempo, a base de tortas, me he dado cuenta de que me estaba escondiendo en esa posición de no querer crear conflicto por no creer que crear conflicto estaba creando problemas mayores, y esa discusión, ese conflicto, bien entendido, sin menoscabar el papel de nadie, sino simplemente trabajando los contextos, trabajando las acciones para intentar dirigirlas de buena forma y alinearnos en nuestras respuestas, eso en realidad me está haciendo crecer de verdad a nivel profesional y a nivel personal. Y siento que poco a poco y con esfuerzo voy cada vez pudiendo ayudar más a mi equipo. Porque claro, hay una ruptura, ¿no? De que no haya nunca ningún feedback que dar a que poco a poco ofrezcas feedback y que cada vez seas más directo. Yo puedo ir trabajando esto internamente. Como te decía, hay diferentes sensibilidades dentro del equipo. A lo mejor a ti te va sentando bien y hay otra persona a la que le cuesta más porque está en ese proceso también de aprendizaje de cómo recibir y aportar ese feedback. O hay un líder de un equipo al que le cuesta hacer este proceso. Bueno, pues en ese camino estamos todos, estamos todas, y yo creo que de hecho una vez iniciado nunca terminará. Creo que nunca estaremos en el mejor punto, pero que estoy contento con que estemos en el camino. Estoy contento con ser consciente, como líder, si lo quieres llamar así, de que no puedo esconderme de tomar decisiones difíciles o de expresar las cosas, que a lo mejor requiere que le dé tres vueltas. Esta misma mañana he escrito un mensaje a una compañera, nada que fuera muy grave ni nada, ¿eh? Pero he podido escribirlo como 6 veces antes de mandarlo. Porque quiero asegurar que cuando mando ese mensaje, nadie pueda pensar que estoy dudando de su capacidad o de su implicación. Y a la vez quiero asegurar que mis inquietudes quedan cubiertas y que las tres cosas que son importantes, la persona lo recibe. Aún así, aunque yo lo haya escrito 5 o 6 veces, si no más, o sea, no sé cuánto he podido dedicar solo a ese mensaje, luego ha requerido una conversación para asegurar que estábamos en la misma página, ¿no? Y en cambio, hay otras empresas que tienen otras culturas en las que van y dicen, esto es una puta mierda, coge esto, no sé qué, y la gente no se siente tampoco mal, simplemente, tal, o al revés, o gente que le dicen esto y se siente como que le están tirando su trabajo por tierra. Total, y ya termino. Que el reto está en que ese crecimiento a la hora de traer feedback y ese crecimiento como líder a la hora de expresarte esté enfocado en que no puedas esconderte y asumas tu responsabilidad, pero contemplando que el resto de personas también están en ese proceso, que tienen sensibilidades diferentes y eso te puede obligar y te lo pone todavía más complicado porque tienes que modular, o yo por lo menos estoy teniendo que modular ese cambio casi con cada persona, lo cual diría que es imposible que aciertes, pero estar en el camino ya te coloca en el sitio que quieres.
Claro, porque cada persona tiene su sensibilidad y tienes que hablar de una forma distinta. Entonces, por eso es importante también conocer a la gente. Y claro, yo creo que sí que es importante, por ejemplo, yo soy muy... Dicen que soy muy de evitar conflictos, ¿no? Y normalmente muy de buen rollo y tal. Y luego igual llega un punto y exploto y, bueno, y lo digo de malas formas, ¿no? Y es algo que sí que como que si la persona no sabe realmente qué problema tienes con esa persona o qué problema... O sea, puede ser que no tengas un problema con esa persona, sino simplemente que hay algo que se pueda mejorar o hay algo que haya que ver o hacer de otra forma. Pero si esa persona a lo mejor va haciendo el día a día y no se le dice nada, va a pensar, vale, lo estoy haciendo bien, todo correcto. Entonces, si no le dicen, oye, pues tienes que cambiar esto, o esta cosa sería mejor que lo hicieras de esta otra forma, realmente va a pensar que lo está haciendo bien y, no, y cuando llegue el momento que se lo digas, si lo pospones demasiado, va a decir, claro, a ver, si llevo años haciéndolo bien, ¿por qué ahora te estás quejando de algo que llevo haciendo años bien? Sin embargo, si lo vas diciendo ya, poco a poco, ¿no? De buenas formas. Con sensibilidad, con tacto, intentando lo que dices tú, ¿no? Que la persona sienta que valora su trabajo. O sea, claro, es muy fácil, normalmente, bueno, los empresarios, como decías tú, ¿no? Es como, mira, esto está mal, corrígelo y ya está, y apáñate y búscate la vida y ya lo que pienses a nivel psicológico me la suda, ¿no? Sin embargo, si se lo dices, que la persona siente, vale, o sea, está valorando mi trabajo, me está valorando a mí como persona. Pero al mismo tiempo, oye, pues hay una cosa que se puede mejorar porque va a tener mejores resultados, los clientes van a estar más contentos, a lo mejor incluso me ahorra tiempo o no, o voy a estar yo más tranquila o voy a poder hacer mi trabajo de forma más fácil gracias a este feedback o a esto que estamos corrigiendo o simplemente redirigiendo, ¿no? O sea, yo creo que el enfoque ahí es muy importante porque puede ser que te lo digan y te sientes como un vaso de agua fría en la cara, o que digas tú, vale, bueno, esto tiene sentido, incluso a mí me va, o sea, va a mejorar la forma en la que yo estoy trabajando o el resultado de lo que yo hago, ¿no? Pues yo creo que es muy importante eso.
Total. Mira, te pongo en un caso que podrías decir es extremo, pero que pasa todos los días en todas las empresas. Imagínate que hay una persona que no responde a las expectativas que tienes como empresa en el ámbito que sea, ¿vale? Por no poner un ejemplo muy concreto, pero nivel que esta persona, o sea, en plan, oye, es que no estás encajando aquí. Con lo que eso impacta en el equipo, en los proyectos, lo difícil que es, tú además has hecho un esfuerzo para contratar, esa persona se ha implicado, ha puesto su ilusión, o sea, diría que en general es un fracaso si esto sucede, ¿no? No pasa nada, se fracasa todos los días y se sigue adelante, ¿no? Pero que no por eso le quitas importancia, o sea, es un tema muy serio, ¿no? Claro, si yo tengo una persona que yo diría que está desalineada en mi equipo, ¿de quién es la culpa? ¿No? O sea, claro, yo te contraté. Luego, si las cosas, o sea, una vez te contrato, entiendo que eso es un acto de fe casi, porque tú veas a una persona 3 veces 45 minutos incluso, hostia, no te conoces, ni esa persona te conoce a ti, ni conoce a la empresa. Nos esforzamos muchísimo en contar todo lo que hay que puede ser negativo, nuestra forma de operar. De hecho, a veces hablamos más nosotros en las primeras entrevistas que la persona, porque nos aseguramos de que lo que decía antes, que la persona puede elegir dónde trabajar, aseguremos que este sitio encaja con tu momento vital y con lo que estás buscando, ¿vale? Y si no, ya no pasa nada, dejamos de hablar pronto y luego ya continuamos con la parte técnica o lo que sea, si encajas, ¿no? Pero la idea es, oye, si estás desalineado, desalineada, ¿cómo voy yo a echarte si tú no lo sabes? O sea, tengo que, lo primero, sentarme contigo y decirte, oye, Ángel, quiero que sepas que tenía esta expectativa y esto está haciendo que esté por otro lado. ¿Cómo puedo ayudarte para que nos alineemos? ¿Cómo podemos hacer juntas, aunque sea una conversación difícil, que tú vas a sentir, ostras, me están diciendo que, ¿sabes? ¿Vale? Pero ¿cómo podemos hacer nosotras dos juntas que esto ruede? ¿Qué recursos puedo poner en la mesa de tiempo, de lo que sea? ¿Qué herramientas te puedo dar para reconducir la situación? Si cuando ya estás trabajando en eso, ambos poniendo de nuestra parte, sabiendo qué es lo que no está bien, no conseguimos alinearlo, bueno, pues ahí ya dependiendo de cada cual, pues decide un momento u otro, dependiendo de las implicaciones y de todo, pues cuándo es el momento de despedirse y pasar a otra etapa, ¿sabes? Pero si no ha ocurrido esto, a mí no me ha pasado casi nunca que incluso en un momento que haya tenido que despedir a alguien, piense que no tengo una alta responsabilidad en ello. Pienso, ¿y si le hubiera dado feedback antes? ¿Y si lo hubiera hecho de otra manera? Y si simplemente no encontré las herramientas que esa persona necesitaba para poder crecer, ¿qué hubiera podido hacer que hubiéramos evitado esto o lo hubiéramos encarado antes o de mejor manera? ¿Sabes? Y eso siempre te queda como un peso enorme, ¿no? Pero creo que es importante y un poco como lo de antes, como es algo que en realidad no se puede resolver 100%, para lo que trabajas es como en minimizarlo. Lo que decía antes de que estar en el camino ya te coloca en el sitio en el que quieres estar, ¿no? Aun sabiendo que no lo puedes resolver, esto de la comunicación es muy complejo, entre dos y entre tres y en equipos ya ni te cuento, pero joder, qué menos que por lo menos ser consciente, intentar verlo de forma madura, trabajar súper focus en intentar que la gente entienda qué esperas de ella y cada día mejorarlo más y crear sistemas que lo permitan y. Pues eso, traspasarle las one-on-ones a una compañera para que pueda estar más atenta a todo eso, no sé, o sea, pequeñas acciones de comunicación y globales para asegurar que esto sucede y aún así, pues bueno. Pero es el camino, es el camino. Si quieres tener un equipo, es el camino que te toca transitar, ¿no? Es el reto al que te enfrentas y lo que te va a hacer sufrir y crecer.
Sí, cada vez irás aprendiendo más. La primera persona será como, ostras, le podía haber dado feedback antes, la he echado sin decirle nada o me siento súper mal. Y luego
Sí,
irás
sí.
cogiendo y irás viendo ya decir, vale, ya le he dado feedback, hemos intentado arreglarlo, no ha podido ser, no ha sido posible.
Pues no pasa
Tenemos
nada
que separar
tampoco,
nuestros
sí.
caminos, pero seguimos de buen rollo, etcétera, ¿no?
Sí.
sea, lo hemos hablado y al final hemos llegado a esa conclusión. Claro, puede ser que tengas que decir tú, vale, te tengo que echar porque no encaja con el equipo o,
O que la
obviamente, si es un
persona,
problema de
claro.
comunicación o de buen rollo o lo que sea, pues ya tienes que tomarte esa decisión porque igual esa persona no la toma como tal y tienes toda esa
Sí.
responsabilidad. Pero bueno, por lo menos sabes que lo has intentado reenfocarlo, has usado las herramientas que tenías a tu disposición y al final
Sí.
no somos perfectos, ¿no? Entonces, has hecho lo que has podido. Y no ha sido posible, no ha encajado. Bueno, no todo el mundo encaja, ¿no? Es lo que dices tú. También las personas pueden elegir en qué empresa trabajan, pero en las empresas también pueden
Claro,
elegir qué
claro.
personas
¿Qué
encajan dentro de
miembros
esa
del
empresa.
equipo van a potenciar ese equipo y van a hacer que lo que hay parezca mejor, ¿no? Y no al revés. Mira, hay una frase que me venía a la cabeza que creo que tiene mucho que ver con esto y es como una sentencia, ¿no? Es el 99% de las ocasiones, si una persona es despedida y no se lo esperaba, no se ha gestionado bien. Porque si has llegado a ese punto, debiera ser, o lo normal sería, en contextos normales, que si has llegado a ese punto sea porque se ha ido construyendo entre ambos. Y has llegado al límite del punto, sea un límite que ha tardado poco en llegar o mucho, pero el contexto tendrías que tenerlo. Si te sorprende que te despidan, probablemente tienes una empresa que no comunica bien contigo.
Claro. O que es un despido de estos
Sí, bueno, o
masivos o
situaciones,
sin razón
sí,
ninguna, ¿no? Que también las hay. Empresas
contextuales
que
ya
son
de
muy
otro tipo.
grandes dicen de
Claro.
repente, bueno, despido masivo. Y ahí ya no es porque tú lo hayas hecho bien o lo hayas hecho
Total,
mal,
total,
simplemente
total, total.
ahí ya.
Ese es, exacto, sí, ese me lo estaba dejando de lado. Hablábamos como de situaciones generales, ¿no?
Se ha ido ahí la.
Sí, voy y vuelvo con mi cámara. Quien lo estáis viendo en vídeo, de vez en cuando me veréis ponerme un poco borroso.
Sí, bueno, no pasa mucho, pero últimamente veo varias personas que le pasa. Oye, si alguien sabe la
Sí.
solución, que lo diga también, ¿no?
Sí, por favor, ¿eh? A mí me vendría fenomenal. Oye, me
Que a
está
mí de
encantando
momento
esta
no me
conversación,
pasa,
Ángel.
pero bueno. Sí que ya me ha coincidido con varias personas que se le perdía le pasaba justo eso, te enfoca, o sea, te pone
Sí.
más cerca, te desenfoca, se pierde y tienes que reiniciarlo.
Sí. Además que si todavía fuera yo algo bonito de ver así en zoom máximo, pero es lo que hay. Ya lo siento.
Bueno, así con este zoom estás bien,
Sí, así mejor, así mejor.
¿eh? Bueno, no te hago la pelota, no te digo que eres guapo y todo eso, porque ya lo sabes.
Bien, bien. Ahí,
Nada,
bueno,
muchísimas
gracias.
gracias por pasarte por aquí, Miguel. No te robo más tiempo, que sé que eres un hombre ocupado. Yo podría estar aquí 3 horas hablando contigo, pero como sé que nos vamos a encontrar en eventos, ya hablamos. Y nada,
Total.
espero que la gente haya disfrutado de la entrevista. Yo creo que sí, yo creo que hay cosas, o sea, se han visto. Normalmente no solemos ver esa parte, ¿no? De la persona que contrata o que tiene la agencia. No se suele ver tanto. De hecho, normalmente la gente que tiene agencia, si va a una entrevista, va y dice, pues mira qué bonito es mi equipo, qué bonito tal. No se suele centrar en decir, oye, pues mira, pues tengo un
Aquí está el
equipo, o sea,
reto.
tengo una agencia que está bien, pero porque yo he trabajado en esto, pero quitándole ese, digamos, ¿no? Con esa humildad que lo haces tú.
Gracias.
Yo creo que está muy bien. Yo creo que hace más falta más gente que tenga esa humildad y ese intentar, ¿no? Usar todas las herramientas para que el equipo funcione y esté a gusto.
Muchas gracias. Yo, Ángel, si me permites, no sé si lo llamaría, la verdad, humildad o supervivencia. Yo creo que cuantas más personas contemos lo que hacemos, más fácil se lo ponemos a los demás para crecer en sus propios negocios y haremos de esto algo bueno, que gente con principios, con propósito, esté montando proyectos que vayan bien, ¿no? Pero no solo eso, sino que, como hablábamos antes de que las agencias no quieren ser agencias, igual que los bancos no quieren ser bancos, de alguna manera, cuando somos transparentes y contamos las cosas, no sé si cómo son, pero por lo menos cómo las sentimos y nos damos el lujo de compartirlo, cerramos el espacio para que gente que no tiene ese propósito, que enfoca el proyecto de otra manera, pueda hacerlo como de forma impune, ¿no? O sea, como que gente que actúa de manera deliberadamente mal pueda estar haciéndolo, porque al contar cómo se hacen las cosas bien, la gente que no las está haciendo bien o por lo menos no le está poniendo intención, como que tiene menos espacio. Entonces creo que es casi por supervivencia.
Sí, porque también saber que hay una alternativa, ¿no? Lo que decía, que la mayoría de
Exactamente.
empresas lo hacen mal o hay muy mal ambiente. Y saber que hay empresas, o sea, que existen empresas que sí que pueden, ¿no? Que intentan por lo menos que ese
Que
ambiente sea
trabajamos en
bueno.
ello, con
Y
eso me
tú,
vale.
oye, pues por lo
Sí,
menos hay
sí.
esa opción, ¿no? Porque si no, dices tú, vale, Las empresas son como son, los jefes son como son, los trabajos son como son y ya está. Y no hay más vuelta de tuerca. Sin embargo, si dices tú, si va
Literal.
habiendo empresas que intentan transmitir el, vale, esto se puede hacer de otra forma, se puede hacer bien, pues oye, pues va, se va abriendo camino, ¿no? Incluso hay gente que muchas veces sigue el rebaño en el sentido de, pues si las empresas y los jefes se comportan así, pues yo me voy a
Haremos
comportar
esto.
así porque es lo que siempre se ha hecho así, ¿no? Y sin embargo, si hay ejemplos referentes de gente que lo hace de otra forma, puedes decir, pues yo lo puedo hacer como he visto siempre que se hace así, o lo puedo hacer de esta otra forma que veo que
Exacto.
también funciona y que también es una empresa que está creciendo, ¿no?
Justo, ganamos referentes y contextos distintos. Sí, 100%. Ojalá, ojalá sirva. Aunque me sirva, aunque sea que mi aprendizaje no me ayude solo a mí, ¿no? Que para eso, como son muchas tortas, a ver si alguien se ahorra media, pues apañado, lo tenemos.
Y al final esa es la idea, aprender de las experiencias de otros emprendedores y emprendedoras que ya se han pegado tortas, como si ya me he pegado tortas, aprende de mis tortas para no pegártelas tú. Que al final puede ser que te la pegues, pero igual ya te pegas
Más
media
suave,
torta
con
en
un
vez
poco
de
de
torta entera,
suerte,
¿no? Y eso
sí.
ya es un puntazo, ¿no?
Totalmente de
Pues
acuerdo.
muchísimas gracias, Miguel. Dinos dónde te podemos encontrar, web, redes sociales, seguramente ya habéis visto, pero...
Fantástico, pues sí, justo en bisiesto.es podéis escribir en el apartado de contacto y yo sigo siendo a día de hoy la persona que recibe más gente, ¿no? Pero yo recibo personalmente todos los emails de contacto de gente pues, que quiera trabajar con nosotros de cualquier forma, los recibo de forma directa. Y luego, pues yo creo que en la red que soy más activo ahora mismo es en LinkedIn, aunque voy a tramos según me va permitiendo el tiempo y el día a día. Y ahí me podéis encontrar, si busques Miguel Bisiesto, aparezco. Pero bueno, Miguel Sanz Rivas, ahí estoy también disponible. Y oye, gracias a quien haya llegado hasta aquí por tragarse de alguno de los rollos que he estado contando sobre mi vida o el proyecto, ¿no? Qué gustazo que hayas llegado hasta aquí y sobre todo Ángel, te lo decía al principio, pero por darme también este espacio y generar esta conversación que me ha encantado, la verdad.
Muchísimas gracias a ti, Miguel. Yo, ya sabes que siempre es un placer hablar contigo. De hecho, bueno, a veces es como, joder, me mola tanto que tengo miedo de que la entrevista, no sabes, que quede mal por mi culpa, ¿no? Pero bueno, al final siempre me
Nah,
centro
hombre.
en que sea una conversación de tú a tú y sentirnos cómodos los dos. No sé si creo que no
Desde
te...
luego, por mi parte, lo has conseguido y bueno, eso me ha dado pie a contar cosas de forma absolutamente honesta, ¿no? O sea que sí, a mí desde luego el espacio me lo has dado.
Genial, pues muchísimas gracias. Y nada, a los que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.